Como vos decías, por ahí no le queremos llamar tanto marcha, sino más manifestación, se decía, porque el tinte que tiene es el de una protesta. Nosotros consideramos que no podemos estar en este momento debatiendo sobre la vida de otro ser humano que no nos pertenece, ¿no? Por más que esté dentro de nuestros cuerpos, hablando como mujer,
sí.
No es mía, así que no puedo decidir si vive o no vive o basarme en ciertos parámetros sociales o quizás de anatomía, o sea, por las malformaciones fetales me refiero, para decidir si vive o no. Por eso queremos que la marcha, como decía, sea un reclamo hacia nuestros diputados, que al fin y al cabo son ellos los que toman la decisión, y que nos escuchen, que escuchen, porque somos muchos los que estamos a favor de salvar las dos vidas, porque hay otras formas de paliar esta situación. El aborto es una problemática real que existe, pero no consideramos que la legalización sea la solución para el problema.
Claro, justamente eso quería preguntarle yo a Daniela. ¿Legalizar el aborto no disminuye la mortalidad materna?
No, no la disminuye. En Chile, hace unos años, hasta, si no me equivoco, el año pasado recién se aprobaron algunas causales en donde estaba permitido. Pero hasta antes de eso, tuvo muchos años en donde ninguna causal era permitida. Es decir, claro, era ilegal en cualquier situación. Y sin embargo, a pesar de esa ley, Chile tenía las tasas más bajas de mortalidad materna de toda Latinoamérica. Hay un estudio del doctor Elard Koch que muestra cómo, actuando sobre los factores sociales, sobre la atención médica, se pueden disminuir las tasas de mortalidad materna, porque es realmente ahí donde está el problema. Si nosotros vemos los números que nos da el Ministerio de Salud sobre la mortalidad materna, sobre las diferentes causas, vamos a ver que nosotros, mejorando la atención de la embarazada,
sí,
disminuimos muchísimo la mortalidad, porque son causas prevenibles. Si educamos a las mujeres para que sepan cuándo comenzar a hacerse la atención del embarazo, cómo cuidar el embarazo, si actuamos sobre esos factores, sobre la prevención, que incluso es como lo más básico, si actuamos sobre eso, vamos a ver cómo los números disminuyen. Porque si Chile lo hizo, nosotros también podemos, y todos los países de Latinoamérica pueden. Claro.
Vos sabés que hay dos preguntas que quiero hacerte. Primero, si no te sentís identificada con aquellas personas, no solamente son mujeres, sino también son varones, que dicen que hay que dejarle que la mujer decida sobre el derecho que tiene sobre su cuerpo.
Así, tomando textual, sobre su cuerpo, sí, yo decido sobre mi cuerpo. El tema es que cuando hablamos de un embarazo, no es mi cuerpo. Desde el primer momento en que se fecunda el óvulo, que se forma el cigoto, ya tiene un material genético completamente distinto al mío. En ese material genético están determinadas sus características físicas, el color de pelo, el color de ojos. No es mío. Claro. Incluso la ciencia ha demostrado en el último tiempo que esa primera célula emite señales moleculares que le avisan al cuerpo de la mamá, sin que la mamá sepa, obviamente, que está embarazada. Y se empieza a preparar todo el útero para recibir esa primera célula.
¿Y por qué le pregunto todo esto? Porque aquí viene la segunda pregunta.
A ver.
¿Qué estás estudiando?
Medicina.
No. O sea, Daniela Ponce es referente de Unidad Provida Tucumán. Y está muy bien formada, sabe mucho de estadísticas, de leyes, de salud, y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que hay que saber y entender que la vida existe desde el primer minuto de la concepción.
Así es.
Yo no hablo de lo que no sé, siempre digo lo mismo.
No, porque usted pone la semillita, usted es el hombre.
Y aquí tiene dos hombres que también están apoyando
por supuesto
esta marcha, que también es importante. Chicos, ¿cuál es el motivo que los motiva a estar justamente? Ya sea Santiago o Franco, cualquiera de los dos.
Los dos tienen que hablar.
Bueno, que hablen los dos.
Está bueno que el hombre.
No al mismo tiempo. Perfecto. Toma mate.
Amargo no.
Amargo no. Sos del lado. Estás del lado de. Para la próxima.
Bueno, yo no estudio medicina, pero a mí lo que me motiva a defender esto es que a través de todas las pruebas de salud, todas las pruebas biológicas, de anatomía, se puede ver que verdaderamente hay vida ahí. Como dice Daniela, es una problemática real lo del aborto, pero no es una solución real de legalizar esto. Uh-huh. Y a mí me motiva la convicción firme que tengo de que hay vida ahí. En ningún momento pierdo de vista que en ese momento de la concepción hay vida y que hay que defenderla, porque es indefenso el niño que está ahí por nacer, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces me motiva eso de saber que estoy en una buena causa, sin perder de vista la vida de la madre, sin perder de vista la salud de la madre. Nosotros no estamos dejando de lado a la madre, sino que queremos acompañar, queremos proponer políticas de salud, políticas de educación que la lleven a realizar, concebir esta vida de la manera ideal, de la manera más correcta, para que realmente ahí pueda haber un niño con toda la potencia de nacer, para que se realice en la sociedad, y también preparar la sociedad para ese niño que sea educado y no que nazca en una sociedad que haya legalizado el aborto y que nazca con esa realidad, sino defender esto porque realmente es correcto y realmente hay una vida. Eso es lo que más me motiva a mí.
Santiago.
Bueno, a mí lo que me motiva, además de las cosas que dijo Franco, que estoy de acuerdo completamente, yo estoy convencido que el aborto es el homicidio del inocente, es el homicidio del niño por nacer, y bueno, primero estoy convencido de que cualquier forma de homicidio es un atentado contra la vida, y es algo que no estoy de acuerdo, estoy totalmente en contra de que se atente de esa forma contra la vida. Claro. Estoy convencido de que no podemos ser defensores de ningún derecho si no somos defensores del primer derecho. O sea, si nosotros no tenemos el derecho a la vida, no podemos tener ningún otro derecho. Y todas las personas que están en el vientre materno tienen el derecho a nacer, tienen el derecho a la vida, igual que lo tuvimos nosotros, igual que lo tuvieron las personas que hoy proponen asesinar a esa persona.
Claro.
Y bueno, lo que nosotros buscamos, porque entendemos que los abortos no se dan en todos los casos, sino generalmente en casos donde la maternidad es una, bueno, se da por ejemplo en embarazos vulnerables
o en abandono, ¿no? Por ahí una mujer o una chica adolescente, ponele, ¿qué se hace cuando, digo una niña, porque 14, 15 años todavía es una niña mujer, es violada, abusada? En este caso, ¿cómo se hace para decirle que no abortes?
Y la verdad es que es difícil.
Es difícil.
Es muy difícil. Yo creo que todas las mujeres nos ponemos en ese lugar y es algo que nos debe atormentar. O sea, yo de solo imaginarlo me estremezco.
Sí, sí, sí.
Porque es una problemática muy difícil, sobre todo en ese caso. Creo que lo que hay que tener en cuenta y muy presente en ese momento es que el aborto no les va a quitar el trauma de la violación.
Claro.
Y que yo creo que esa niña, más allá de la edad que tenga, desde chiquita creció sabiendo que cuando una mujer está embarazada tiene un bebé adentro de la panza.
Claro.
Entonces, por más que sea niña, puede entender que no está bien matar al bebé. Claro. Y eso generaría un trauma que se sumaría al trauma de la violación y que no solucionaría nada tampoco.
Claro, y no, y el acompañamiento familiar, no dejarla sola.
Claro, esos casos son, bueno, muy complejos y tienen que tener una buena contención, un buen acompañamiento para poder encontrar una solución, porque creo que son muy particulares y específicos y deberían tratarse uno a uno, viendo la realidad de cada mujer.
Claro. Son muchos, sí.
Perdón. Otra parte, yo lo que quería agregar es que al producirse una violación es, bueno, uno de los crímenes que, bueno, vemos con mayor, o sea, con muy malos ojos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y estamos totalmente en contra de que suceda esto. Pero el aborto no soluciona nada. No le cura el trauma por violación a la mujer, a la niña, ni tampoco produce justicia. Es más, por ejemplo, bueno, con lo que se quiere proponer, la ley que se propone, incluso hasta llega a encubrir al violador en caso de una niña como la que vos me decís, por ejemplo.
Claro.
Hay muchas muchas razones y argumentos por los cuales se pide la despenalización del aborto. Sinceramente, yo creo que sí se tiene que dar el debate y se tiene que hablar, ¿sí? particularmente tengo mi posición tomada. De hecho, yo publiqué en mi cuenta de Face lo que un amigo, colega en común, como es Fabián López, posteó en su cuenta del aborto en España, ¿no? Que el número de abortos había descendido en el último año, pero ellos tienen el embarazo despenalizado, o sea, tienen el aborto legal. Y la mayoría de las interrupciones se practicaron a embarazos de 8 semanas o menos. Pero aquí viene el detalle por lo cual yo estoy y quiero que por ahí los que están a favor de la despenalización del aborto, realmente, más allá de los derechos que son totalmente respetables y los argumentos y las fundamentaciones, siempre que comencemos con el respeto a intentar construir sobre el diálogo, pero hay algo que me gustaría poner en detalle, porque España lo tiene hace rato y dice el 93,5%, repito, el 93,5% de las mujeres abortan en clínicas privadas. O sea, no solamente estamos hablando, más allá de que esto sea un pedido de despenalización de aborto gratuito, para, o sea, aborto, ya, la ley de aborto, a favor del aborto y además de que sea gratuito, pero no perdamos de vista el enfoque también, cuáles son los intereses creados detrás de todo esto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. A nivel mundial hay multinacionales que manejan las clínicas de aborto, que responden a centrales que están en Estados Unidos, y es, yo siempre digo, el aborto legal es un negocio mucho más grande que el aborto ilegal, a mi parecer. Obviamente que no tengo ningún tipo de cifra para eso, simplemente es una apreciación. Creo que una multinacional siempre maneja mucho más dinero y tiene como estrategias distintas para llegar a la mujer. Cuando una política de salud, yo no lo, supongamos, yo soy cirujana y opero apéndice, no salgo a promocionar que venga la gente a sacarse el apéndice.
Claro.
Pero creo que en el aborto sí podría pasar de que si lo maneja una multinacional con los intereses que eso conlleva, de repente se promocione como una práctica buena.
¿Por qué eligieron este color? Porque también está un color celeste.
Sí, hay varios colores porque somos diferentes grupos que hemos ido trabajando diferentes campañas.
Pero tienen la misma finalidad.
Sí.
El color celeste tiene también la misma finalidad. Sí. Va a estar presente en la marcha nacional, supongo, en esos colores.
Sí, también. Bien. Hemos decidido, para evitar conflictos de interés en el color, hemos decidido aunar, al menos acá en Tucumán, en las reuniones que se hacen donde... Sí. Asisten todos los representantes de las diferentes organizaciones, hemos aunado la frase, el salvemos las dos vidas, porque nos parecía lo más representativo para que no se diga que nos importa solamente la vida del niño y no la de la madre. Nosotros queremos que los dos vivan bien y que tengan una vida sana y con la mejor calidad de vida posible. Y el color rosa lo elegimos, que se eligió así a nivel Unidad Provida para esta campaña, porque es un color femenino que llama mucho la atención, nos parecía importante que brille, que se destaque, y porque bueno, es ponerle ese tinte de también quiero que se salve la madre y también estoy luchando por la madre.
Claro, porque el rosa siempre identificamos a las personas que sufren de cáncer de mama.
De mama, por ejemplo.
Sí. La mujer en este caso.
Sí, de todas formas aclarar que a la marcha pueden ir con el color que quieran, nosotros simplemente...
Menos el verde.
Menos el verde.
Claro.
Para evitar la confusión. Claro.
O por qué no, después de todo, a ver, si quiere ir, que vaya con el verde. De todas maneras,
sería como que...
el color, si bien es cierto, estamos hablando, pero quiero que se me entienda, ¿no? Estamos hablando de que estamos a favor de la vida y tendríamos que estar a favor también de todos los colores, independientemente de que haya una parte de la población que haya elegido un color en particular para manifestarse en contra de, ¿sí? Pero yo creo que igual es cierto, es mejor ir con los colores adecuados, que por lo menos se identifican
con en la misma marcha, me parece.
Sí, claro.
Pero me parece que en realidad debería... Sí, ya vamos a las noticias, nos indica Pablo Toledo, nuestro operador de turno, que es un nuevo operador. ¿Ya estamos con las noticias? Bueno,